día que alguno me pida que le cuente todo lo que vi. No fue fácil llegar vivo hasta ahora, pero tengo que dar claro es que no me morí. Cada mañana es una mano un ruido, vamos a mirar las cartas después de CDs. Ey, ¿dónde si llegas? Y ya te enteras de que el piso no está firme.
Hola.
Buenas tardes, Débora acá, Blackman con Hussein y Almon. Te llamé tarde hoy, ¿tenés un momento para nosotros?
Sí, siempre tengo momentos para ustedes.
¿Qué capa? Y eso que me dicen los tuiteros que te siguen, que hoy estás a full, desde la mañana temprano. Pero pará, a ver, damos golpe musical y charlamos.
Dale, bueno, dale.
Nos escribe la señorita C y dice: ja, chicos, son adictivos. No le puedo decir a Almon, no seas payaso si no es él. Y no sería feliz si no es payaso. Pero esas voces que hace, por Dios, son alucinantes. Nos dice la señorita C que recién escuchó un nuevo capítulo de Avenida Rivadavia. Me estoy riendo mucho, es adictivo. Black Genio, me llegué a emocionar con tu confesión de amor. Ídolo Cósmico, son dos locos, los quiero. Dice la señorita C, repercusiones de un nuevo capítulo de Avenida Rivadavia. Recién el señor Pablo dice que nos ofrece una docena de empanadas de pollo por las entradas para San Bayoni. Son las mejores que pueden probar, nos dice el señor chef. Andy también nos escribe, dice: Milton tenía su imitador, ahora Leandro tiene su imitador. Falta el imitador de Mario Raúl Triviño.
¿Sabes, Blackman? Que los seres celestes habitan en la zona de Pilcomayo, en Argentina. ¿Y vos sabías que las estratosferas? Bueno, más o menos.
No, muy bien. Nos dice John Lord: Black, ¿tenés una entrada para Rata Blanca? Te llevo un embutido de Visser a cambio. Pone otras palabras, pero yo utilicé poesía. Y después también me dice: che, ¿me podrás decir dónde queda la cancha de Federación Deportiva? Juega Gimnasia ahí y yo no tengo ni idea dónde queda. Queda
sobre
la ruta, claro.
Enfrente del Huergo.
Enfrente del Huergo, o enfrente donde paran los colectivos, al lado de la gamela de mujeres universitarias, para ser más precisos. O por lo menos, esa es mi boya. Siempre, lo digo. De la gamela de las chicas de la universidad, ¿para dónde? Le digo. Nos dice Andrés, con esa escena del Titanic entraba justo la frase: ¡cuidado, Black, detrás de ti! Nos dice Pomelo: la tuitera, ¿escucha la radio? La radio en su programa, en su trabajo, perdón, nos dice Pomelo, y podemos preguntarle eso para arrancar la conversación con nuestra amiga Débora, la tuitera, que conocí a través de su cuenta de Twitter, @mabaires, baires siempre con B larga. Hola Débora, acá Almon y Hussein junto a Blackman, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va a todos?
Hola.
Hola, ¿qué tal Almon, todo bien?
¿Qué tal, cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, dispuesto a escuchar sus palabras sabias.
Muy bien, Almon.
Bueno, muchas gracias.
Y la también creador. Está Hussein, pero tenemos que hacer algo especial porque tiene un problema. El micrófono de Hussein se escucha muy bajito.
Muy
pero
bajito.
A ver, ahí te saluda.
Pero yo lo escucho a Hussein, ¿eh? Yo lo escuché en la radio.
Viste, todos me escuchan.
Pero está muy bajita.
Nosotros, entonces, es nuestro retorno que tu micrófono sale con mucha diferencia de volumen respecto del
es
nuestro.
Es la primera vez que te pasa, ¿no?
Es la primera vez que no me escuchan.
Ah, bien. Bueno. Sí, no, igual sí, se lo escucha bajito, pero yo lo escucho.
Bueno, Débora, entonces Pomelo nos preguntaba, y ella ya lo dijo por ahí en alguna otra emisión, si escuchás el programa en tu trabajo o en tu día a día.
Sí, yo escucho el programa cada vez que puedo, y en realidad mi trabajo lo hago en casa, así que por lo tanto, cuando estoy en la computadora, puedo escuchar la radio perfectamente.
Yo tengo una rutina radial. A las 4 pongo el comienzo de Slotoviazda del Plata. A las 5 pongo unos amigos acá de Radiocracia que tienen un programa periodístico que aborda lo local y lo regional. A las 18 pongo la radio pública, el programa de Nora Beiras y Galende con Magallanes, un personaje copado. Y esa es más o menos mi rutina diaria de radio. Después pongo Fox Sport del Plata cuando hablan un poquito de deportes y siempre chequeando esta radio, ¿no? FM Plus, Ideas en Rock and Roll. ¿Vos tenés, Débora, una rutina que te acompaña en la radio?
Sí, habitualmente tengo, o sea, en la mañana, por ejemplo, yo escucho al Gato Silvestre. Desayunamos con el Gato Silvestre en casa. Después sigue puesto Radio del Plata y escucho a veces a Tonietti, a veces no, a veces apago la radio directamente o me pongo a escuchar un poco de Continental, a Víctor Hugo, depende, porque ahí en general como estoy haciendo las cosas en casa y haciendo compras y qué sé yo, es como que se me pierde. Al mediodía, si estoy disponible y estoy en la computadora, los escucho a ustedes. Y después, durante la tarde, no tengo, me gusta, por ejemplo, el programa de Villarruel, de Sergio era el padre. Secreto de Sumario.
Sí, ¿qué hace con
Radio
la mujer?
De Plata. Sí, me
estaba,
gusta mucho.
Creo que cambiaron, que están en ciudad, porque se pelearon con los del Plata.
Esos son ese es Claudio Villarruel. Yo hablo del hermano.
Ah, Darío.
Darío
la 13,
Secreto,
¿no?
De Sumario, que me gusta mucho.
¿A las 13 o a las 14? A las 14 me parece, ¿no?
A las 14, sí. A las
con 14, Radio del Plata. La chica que lo acompaña, que igual tiene los programas de televisión en 360. Claro, Romina Calderaro. Que igual me cae bien, tiene los programas, conduce un noticiero y después tiene un programa semanal de entrevistas ahí en 360 TV.
Sí, también la escucho a la tarde, a veces a la noche también la escucho. Ella, eso de las 9, tiene un programa también en, creo que Radio del Plata, sí. Y también la escucho. Débora. Y después los sábados sí tengo otra rutina, o sea, ahí cambia todo el panorama.
Débora.
Sí, te escucho.
¿Cómo te caía el Gato Silvestre cuando trabajaba en TN y cómo te cae ahora?
No, el Gato Silvestre siempre me pareció una persona muy respetuosa, a pesar de trabajar en TN y a pesar de, por ejemplo, haber estado con Bonelli en el momento en que Bonelli le chupaba las medias a Anup Singh, el faraón del FMI, en el año 2001. Pero él siempre fue una persona muy respetuosa y siempre trató muy equitativamente a todos, e incluso vos lo veías en los últimos tiempos que había estado en TN, donde la bajada de línea del programa se notaba que era agredir al invitado y él se mantenía callado, él no opinaba, casi no hacía preguntas. Y eso se notaba la incomodidad que tenía por lo que tenía que hacer, porque obviamente bueno vos tenés un contrato y lo tenés que cumplir. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Alguien que resigna, porque yo no creo que haya sido bajo el sueldo que tenía en TN, y sin embargo desistió de seguir ganándolo y desistió para poder mantener sus convicciones, y a mí eso me parece loable. No siempre coincido con él, ojo, pero me parece loable.
Bueno, perdimos a la gallinita porque era para exclamación de gallinita las palabras. Ahí está la gallinita, exclamó. Hablamos con Débora cada jueves en una conversación que puede ser una sobremesa, que pueden ser comentarios entre dos personas que se conocen y les gusta debatir lo que encuentran en los medios, lo que recuerdan que pasó en los medios, lo que piensan que van a pasar en el futuro, todo para tratar de entender los momentos que vivimos. Siempre lo defino como dos ignotos, que quiere decir dos desconocidos sin cartel, que charlan sobre lo que ven en la superficie respecto de la verdad, que es lo que nos muestran los medios, e intentan comprender lo que está sucediendo. ¿Cómo van pasando cosas minuto a minuto en la actualidad? No sé, Débora, vos por qué lado querías comenzar, aunque Manuel me hace un último momento, a ver.
Hablando de actualidad, la Corte Suprema confirmó el pago de Víctor Hugo, 3 millones de pesos a Clarín.
Sí, eso fue ayer, sí.
Pensé que
sí. Había sido. Está desactualizado,
José. Las noticias al día.
Bueno, pero
Manuel, José.
Podemos decir que esto es una noticia que me parece tendría un lugar destacado en Infobae, en Clarín, etcétera. No lo vi, yo que lo recorrí hoy y lo recorrí también ayer. Débora, ¿por qué lado querías ir?
Mira, yo Mirá, en realidad creo que todo tiene que ver con lo mismo y es con lo que siempre hablamos de el Poder Judicial y cómo el Poder Judicial se está convirtiendo en el brazo de las corporaciones. Nunca dejó de serlo, porque si vos te fijás, durante la dictadura difícilmente hubieran podido matar a 30.000 personas y hacer exiliar a unos cuantos más si no hubiera habido un grupo de jueces afines a los intereses de las corporaciones. Hoy estamos asistiendo, me parece que es bastante grave lo que está pasando con el fallo de estos jueces que considero que son por lo menos incompetentes, en el fallo de los jueces de Tucumán, de la Cámara de la Sala 1, creo que es de la Contencioso Administrativa de Tucumán, donde un fuero que no tiene que ver con el fuero electoral está anulando elecciones. Que los propios fiscales de Cano y Amaya reconocieron como válidas en el escrutinio general. O sea, el escrutinio que se hace después de que te dan a vos el resultado el mismo domingo de las elecciones, se hizo un recuento de votos donde primero se miraron todas las urnas que estaban impugnadas o que tenían algún problema o alguna diferencia en los telegramas o alguna queja, digamos, de invalidación. Bueno, primero se hace ese recuento, después se hace el recuento general. Cuando se venía haciendo el recuento y venía ganando Cano en la ciudad de Tucumán, o sea, con todo en San Miguel de Tucumán, allí la Cámara todavía no había dicho nada, no se metieron. En cuanto empezó a sacar diferencia Mansur, me acuerdo que iba 2 puntos arriba, empezaron a decir, sacaron un fallo, una cautelar, por la cual no se podía decir quién era el ganador. Eso ya por lo menos es ridículo, porque vos no podés evitar que se sepa el resultado de una elección. Que un juez te diga a vos que no podés decir cuál fue el resultado de la elección es por lo menos pavoroso. Bueno, ahora con un fallo, basándose en recortes periodísticos, en el programa periodístico de La Nata y en la denuncia que hizo Cano, dice que hay que anular las elecciones y hacerlas todas de nuevo. A mí me parece que es muy peligroso por lo que significa. Y lo que significa es, primero, el juez Piosek es amigo de Cano. Segundo, uno de los recortes periodísticos que toma en cuenta es el de La Gaceta. Y yo he subido fotos, creo incluso en Facebook puse alguna, donde Cano está hablando en el Garden Park de Tucumán, en el Hotel Garden Park de Tucumán, que en el primer piso tiene una confitería, y Cano está hablando con Aurane, que es un periodista de La Gaceta. Entonces el periodista de La Gaceta sale hacia media mañana, va y se encuentra con Cano en un lugar que es reservado, donde solamente pueden entrar aquellas personas que hayan solicitado el lugar, porque en general después de las 10, 11 de la mañana ya se dejó de servir el desayuno, o sea que los que están ahí ya no entran al bar. Entonces vos reservás ese lugar y Cano lo tiene como bastión, digamos, de campaña. Lo había estado usando y para hacer sus comentarios o cuando quiera reunirse con alguien y que nadie se entere. Bueno, yo subí una foto donde el tipo está con alguien de La Gaceta, están en una posición, digamos, que no están tomando un café charlando distendidamente. Están como, digamos, como quien le dice algo a alguien y no quiere que se enteren los que están por ahí, que no son muchos, eran los mozos nada más. Entonces, cuando vos ves que un juez, amigo del denunciante, falla a favor del denunciante porque un amigo del denunciante dice que tiene razón, es por lo menos peligroso para las instituciones, ya no solo por las elecciones o por la democracia, es peligroso para todos los ciudadanos, porque un juez debería fallar en base a pruebas, no en base a lo que un amigo dice. Porque si yo me voy a guiar por lo que dicen mis amigos, yo voy a ser la persona más buena del mundo. Entonces, con ese criterio no debería haber ningún preso, porque siempre los presos van a tener algún amigo que van a decir que son buenos. Entonces, si lo miramos por el lado del Poder Judicial, está dilapidando directamente su credibilidad con este fallo. Si lo mirás por el lado de las elecciones, además es algo muy grave lo que dice el fallo. El fallo en un momento dice algo así como que, bueno, todos los candidatos repartieron bolsones de comida y por la pobreza imperante en Tucumán, la gente votó coercionada por estos bolsones y entonces quiere decir que la elección es nula. Es decir, que están diciendo que los pobres, el voto de los pobres no debería ser tenido en cuenta porque reciben dádivas para que los voten. Aun cuando dicen que el mismo Cano repartió, y de hecho hay fotos por todos lados de los bolsones que repartía Cano con Amaya y otros más que aparecen ahí como legisladores. Incluso hay una foto de Sanz con Cano, donde están en la puerta de un lugar donde repartían bolsones de comida. Entonces yo digo, ¿están poniendo el voto calificado? Ya lo había dicho Pino Solanas en un momento, no sé si ustedes recuerdan, que había dicho que el voto del norte era un voto de muy baja calidad. Era un voto que no había que tener muy en cuenta porque, bueno, era lógico que voten así porque son pobres. Entonces a mí me parece que eso es peligroso, porque ya están minando no solamente a un candidato, están minando al pueblo. Están diciendo que el pueblo no sabe votar y que por eso alguien debería elegir por ellos. Entonces son dos cosas muy graves que están pasando, además de la institucionalidad que están tratando de restarle a un acto tan importante como es nada menos que la elección de los candidatos, que en eso se basa el sistema republicano. Excepto, claro, que en nuestro país no podemos elegir a los jueces y ni siquiera podemos elegir a los que deberían juzgar a los jueces, que en este momento esos dos jueces deberían estar presos directamente, porque realmente es aberrante el fallo que han hecho en base a recortes periodísticos. O sea, yo quiero que se pongan a pensar qué pasaría si alguno de ustedes, si alguno de los que está escuchando, tuviera que ir preso, por ejemplo, por un recorte periodístico. Que te dieran 30 años de prisión por un recorte periodístico. A mí me parece que es realmente peligroso. O sea, tolerar esto es peligroso. Tolerar que jueces de otro fuero invadan el fuero electoral es peligroso, y tolerar que el Poder Judicial invada al Poder Ejecutivo es peligroso. Y lo que están tratando de hacer es de minar las elecciones, ya no de limar a un candidato. Están tratando de deslegitimar las elecciones nacionales, probablemente con la intención ulterior de nombrar, por ejemplo, presidente a Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema, que sería el que quedaría en orden de sucesión si no tuvieran legitimidad, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente y el primer diputado, el primer senador, creo que es, el que queda en reemplazo. Bueno, en ese caso queda el presidente de la Corte Suprema. Entonces yo digo, me parece que es peligroso porque estamos asistiendo a una nueva forma de golpe que no es nueva en la región, porque ya lo hicieron con Lugo en Paraguay y ya lo hicieron con Zelaya en Honduras. Sí. Es decir, el Poder Judicial como elector de un presidente. Porque no nos gusta el presidente que elige el pueblo, entonces el Poder Judicial pasa a reemplazar el poder del pueblo. A mí me parece que hay que estar muy atentos y ver cómo se desarrollan en las próximas horas, qué dice la Cámara, la Corte Suprema de Tucumán, y qué va a decir Lorenzetti, porque no nos engañemos, la Corte Suprema hoy tiene un solo representante, que es Lorenzetti. El resto están dibujados.
Están dibujados. Y respecto de la Corte Suprema, también levantaste polvareda, si se puede levantar, en redes sociales, cuando me hiciste acordar a mí mismo, cuando yo tiraba en redes sociales que Cristina se estaba enamorando de Hugo Chávez Frías y se iban a casar, y entonces iban a poder Cristina ser presidenta de Venezuela y Chávez presidente de Argentina. La última que decía era que el Papa Francisco renunciaba al papado para poder contraer matrimonio con Cristina Fernández de Kirchner. Y vos decís que Cristina Fernández de Kirchner la ves en la Corte Suprema de Justicia. O sea, entran Roberto Carles y CFK en las dos vacantes que tiene la Corte Suprema de Justicia. Primero, la mueca de satisfacción que encontramos en tu tuit, aquellos que te leímos, y me imagino yo lo enojados con esta imaginación tuya, con esto que imaginaste, los anticá. Bueno, un poquito de eso hablaste. Yo te digo, ¿es posible? ¿Se sabe si una presidenta puede ir a la Corte Suprema de Justicia cuando terminó su mandato?
Bueno, por empezar, ya no sería presidenta a partir del 11 de diciembre.
Sí.
Segundo, ella tiene la obligación de nombrar o de enviar al Parlamento un candidato para reemplazar a Zaffaroni, y ya lo hizo, que fue el doctor Carles.
Sí.
Ahora, el próximo presidente, como la próxima vacante se va a producir a partir del 11 de diciembre, el próximo presidente, que todos creemos que va a ser Scioli, porque como vienen las encuestas, que le lleva más de 10 puntos a Macri, que es el segundo, debería presentar el pliego para que se apruebe al que él propone como reemplazante. Entonces yo pregunto, Cristina Fernández de Kirchner es abogada, además fue legisladora, además fue senadora. Digamos que tiene algún contacto con las leyes y cuál es el espíritu de las leyes y qué es lo que debería suceder, y que conoce, digamos, toda la parte administrativa de cómo se reglamentan y todo lo demás. Es decir, que tiene la capacidad para hacerlo. De hecho, Maqueda era legislador y ahora es un juez de la Corte Suprema. De hecho, Lorenzetti nunca fue juez, solamente era abogado. Y hoy es juez de la Corte Suprema y nada menos que presidente reelegido con un acta trucha. Y sin embargo, nadie dice nada. Entonces yo pregunto, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner no podría ser jueza de la Corte Suprema?
Y con esa pregunta fue tremendo, terrible lo que se vivió. También noté que seguís con tu campaña, no solamente vos, pero a través del escándalo de Fernando Niembro, lo que en realidad vemos todo como mayor irregularidad es el comportamiento del jefe de gobierno de Capital Federal, de su vicejefa, la señora Vidal, los dos candidatos, uno a presidente, la otra gobernadora de la provincia de Buenos Aires. A ellos también los salpica el escándalo de Fernando Niembro, pero no están siendo tratados con la misma saña con la que estamos tratando todos a Fernando Niembro, que digo, últimamente fue uno de los pocos que unió la grieta, porque parece que tanto la Nata como Débora o Blackman, a todos nos caía pésimo Niembro. Pero más allá de la unanimidad respecto de lo que pensábamos de Niembro, en el acto de corrupción estamos condenando a una parte, falta la otra, ¿no? En eso te basás vos, Débora.
Sí, en realidad te estás olvidando también del ministro de Economía de Macri, que es Grindetti, que uh-huh. es el que tiene que haber autorizado los pagos y que también es candidato a intendente de la ciudad de Lanús. Entonces tenés tres candidatos que son responsables de haberle entregado 21 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados, que no está registrada, que no está registrada ante la IGJ.
Que no tenía antecedentes, ¿no?
Claro, y que jamás pagó impuestos en la provincia de Buenos Aires, porque está radicada en la provincia de Buenos Aires, es decir, con una serie de irregularidades, que vos fijate cómo los medios y cómo algunos periodistas tratan de minimizarlo. Entonces te dicen, por ejemplo, bueno, pero el tema de la pauta, hay muchos que tienen productoras y que también de un lado y del otro dan este contrato. Entonces yo les pregunté el otro día a un periodista, le pregunté, y un periodista que está siempre muy bien informado, por eso me dolió más, por eso se lo dije también. Le dije, ¿de verdad es lo mismo una empresa como podría ser, por poner un caso, la de Birds, que tiene, digamos, un programa en la televisión pública? ¿Es lo mismo esa productora que tiene empleados, que tiene una empresa instalada desde hace muchos años, que participa de los contratos tal como y están a la vista y están publicados en el boletín oficial, que la empresa de Niembro, que no tiene empleados, que no está registrada, que no pagó impuestos, que no tiene ninguna licitación ganada, es lo mismo? No es lo mismo. Porque entonces, si vamos a decir que es lo mismo estar registrado que no estarlo, da lo mismo que tu empresa esté registrada o no, da lo mismo que pagues impuesto o no. O sea, me parece que no es lo mismo y que no podemos meter todo en la misma bolsa. Pero es un plan, porque vos fíjate que también desde ayer están diciendo, y eso lo dijo, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, Niembro ha renunciado en un acto heroico, ¿no? Ha renunciado a su candidatura, casi que lo quieren equiparar al renunciamiento histórico de Evita, y dice, es algo que, por ejemplo, Vudú tendría que haber hecho y no hizo. Entonces yo le contesté a Rodríguez Larreta, el señor Amado Vudú fue procesado después de haber sido elegido por el pueblo. Horacio Rodríguez Larreta está procesado hoy por peculado con los créditos de la FONCAP, que era un organismo que tenía que financiar microemprendimientos en la peor situación de desocupación que tenía nuestro país, cuando ya empezaba a hacerse muy notoria la crisis, cuando se morían 20 pibes por día de hambre. él agarró esos créditos y se los dio a amigos para que paguen sus deudas con los bancos, que eran bancos que a su vez le prestaban dinero al Estado. Entonces hay 40 millones de dólares que no se sabe dónde están. Bueno, ese señor está procesado, acaba de ganar la elección de la Ciudad de Buenos Aires y nadie le pidió la renuncia. Entonces, si Niembro, hoy los del PRO te dicen Niembro es histórico lo que ha hecho porque es heroico y no sé qué más, bueno, entonces que renuncie Rodríguez Larreta, que está procesado, porque Niembro ni siquiera estaba procesado. Rodríguez Larreta está procesado. Macri está procesado por dos causas penales graves. Una es armar una patota paraestatal para apalear indigentes, que se llamó USEP, y que han apaleado a embarazadas y le han roto el brazo a una embarazada, por ejemplo.
Y la otra, lo de las escuchas ilegales, ¿no?
Donde
arma un aparato paraestatal de espionaje con un link o con una conexión en misiones de un juez como que aprueba lo que puedan escuchar, o el armado de ese aparato paraestatal de espionaje, y también en Misiones, donde está un muy amigo de Macri, el señor Puerta, está el último escándalo con 700 millones de... ¿Millones eran? ¿700 mil o 700?
No, el tema es así, hay una discusión en ese tema, porque el hombre que hace la denuncia, que es el dueño de Canal 4, creo, de Misiones,
que dice que nunca le llegó al canal un dinero que sale en el boletín, habría ido para ese medio.
En la página de la ciudad, claro, sí. La página de la ciudad dice que a ese canal Macri le pagó pauta publicitaria. Sí. Bueno, el hombre dice que nunca recibió pauta publicitaria, es una denuncia penal contra Macri y contra María Eugenia Vidal. Y dice, hay 700 millones que hay que investigar, y ahí lo que yo no sé, porque yo la denuncia no la leí, porque no me dan los números para decir que son 700 millones de pauta a un canal de Misiones. Las sumas que aparecen en la página de la ciudad son de 250.000, de 300.000, es decir, que me darían, ponele como mucho, 7 millones si empezás a sumar. Entonces creo que él se refiere a toda la pauta oficial, que se verifique, porque por ejemplo hay otros lugares como, no sé, Río Cuarto, como localidades que son muy chicas, que no tienen tantos habitantes, y que de repente aparecen 500 mil pesos de pauta en una radio que no conoce nadie o que tiene muy poca difusión. Y vos decís, es muy raro tanto dinero puesto en un lugar donde sabés, aparte saben que no van a ganar. Entonces, él lo que pide, me parece que en esa denuncia, por eso habla de los 700 millones, que es de toda la pauta publicitaria.
Débora, ¿y qué otro tema te gustaría terminar conversando en este nuevo Superjueves que tenemos conversando con nuestra amiga Débora? La conocimos por Twitter, ella tiene su cuenta, @mavaires_baires_con_b_larga, y su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar.
Bien, muy bien. Bueno, mira, hay dos cosas que yo quiero decir. Una es, bueno, primero hay que estar atentos porque esto es un golpe institucional, esto no es... Si uno mira los editoriales, ¿te acordás que yo hace unos jueves decía, lean los editoriales? En esta semana, dos días antes, del mismo día que La Nación le dijo a Macri, bajá a Niembro, porque esa era la bajada de línea que se leía en el diario, ese mismo día María O'Grady, que es una periodista del Wall Street Journal, hizo una editorial que realmente yo recomiendo que lean, porque es muy esclarecedora. Dice cosas como que bueno, como que todo está mal y qué sé yo, y que bueno, que la salida de Cristina lo que da es una esperanza, ¿no? La salida del gobierno de Cristina da una esperanza. Y lo que dice, dice cosas tremendas, como por ejemplo, la peste bíblica, las plagas, los incendios, la sequía, las inundaciones e incluso los precios por las nubes son aterradores, pero no más que la continuación del insidioso kirchnerismo.
Mira.
Es decir, lo que te están diciendo es, cualquier cosa que venga que sea kirchnerista va a ser peor que todo eso junto que enumeré antes. Entonces es grave, porque no están bajando línea, y esto me hace acordar mucho cuando vos lees los editoriales que se hacían en 1974, 1975, es muy parecido a lo que escribía Mariano Grondona, demasiado parecido, te diría yo. Entonces la esperanza, cuando vos lees la nota de que escribe esta mujer, María O'Grady, vos ves que más adelante dice, e incluso es menos probable que Macri se dedique a agitar a las masas. Macri es la esperanza, te lo dicen.
Claro, la esperanza, ¿no?
Directamente, la esperanza de ellos.
Claro, de ese sector. Y yo el otro día pensaba sobre el voto, no me acuerdo si lo tuiteé o lo escribí en Face, y pensaba qué pregunta nos deberíamos hacer a la hora de ir a votar. ¿Qué queremos o qué preferimos? Me parecía a mí, porque sí. ¿Qué queremos? Es como una cosa muy muy personal. Y por ahí, dentro de lo que queremos, ¿qué preferimos de las opciones políticas que hay? Si uno quiere que hagan exactamente la cosa que uno desea en el gobierno, tiene que formar su propio partido político y en la plataforma poner exactamente las cosas que uno quiere. Después son, uniones de personas que tienen una ideología en común, pero diferentes en todos los aspectos. Y entonces yo pensaba, ¿qué nos preguntamos cuando vamos a votar? ¿Qué queremos que sea o qué preferimos de lo que hay para elegir como opción política? Es una cosa que dejo y ya nos retiramos. Cuando escuchamos el aplauso de Hussein, no sé si es a mí o a vos, pero está aplaudiendo Manuel Hussein, que es la señal de que terminó el programa hace 20 minutos, pero acá seguimos.
Yo sé que terminó, pero hay algo que quiero decir.
Sí, antes que me corte. dale tranquila, que es un programa que se puede hacer eso.
Bueno, por favor, quería manifestar mi solidaridad con Lorena Gómez, que es una empleada del Ministerio de Economía, que revista en la planta de prensa y difusión, y que el otro día un señor llamado periodista, que él dice que es periodista, que trabaja para la agencia Reuters y para Urgente 24, el energúmeno este se llama Ricardo Mangano, le quitó una carpeta de arriba del escritorio y ella dijo que no la podía retirar hasta que no termine la conferencia de prensa y que todos la tuvieran porque se iba a repartir a la prensa. Empezó a gritarle, la empujó, la tiró al piso, la pateó y se fue. Entonces a mí me parece que primero que la agencia Reuters debería haber tomado medidas y despedir a este señor porque no se puede tolerar una semejante agresión. Creo que también que fue armado. No creo que este señor se maneje así habitualmente por la vida, creo que lo hizo a propósito porque lo que se estaba dando era la ley de presupuesto y había que generar algo que hable más que la ley de presupuesto, pero sobre todo creo que este tipo de actitudes en un país donde mueren 30 personas, mueren 30 mujeres por mes más o menos por violencia de género y si no mueren están ahí, me parece que debería ser algo que debería haber repudiado todo el periodismo y yo no escuché tanto repudio por lo que hizo Ricardo Mangano, vuelvo a repetir su nombre porque realmente creo que debería ser tenido en cuenta, como por ejemplo cualquier cosa o cualquier frase que le pudieran haber dicho a una diputada nacional en estos días que tuvo una repercusión en la cual, por ejemplo, Patricia Bullrich llegó a decir que la frase desafortunada de Kicillof había sido un femicidio mediático. Me parece que hay una diferencia entre decirle ponete las plumas y anda a la tele que pegarle, empujarla, tirarla al piso y patear a una mujer. Entonces quiero hacer esa diferencia y me gustaría, si están de acuerdo, en repudiar el hecho junto conmigo porque no se puede tolerar.
Y así lo hacemos. Yo repudio.
¿Repudias, Blackman?
¿Vos repudias,
Almond? Yo repudio.
Bien, muy bien.
Ay, yo repudio. Todo repudia también Hussein, a ver. Sí. Ay, no se escucha tú. Ay, ahora sí que ahora ya ni se escucha.
Ya ni siquiera están en la terminal, ¿eh?
Sí. Ya se fue. Antes no se escuchaba bajito, ahora directamente no se escucha, Manu. Pero ahí le estoy leyendo los labios, dice, yo también, Débora, y te mando un besito, te está diciendo. Gracias. También, bueno, gracias, no me extraña, mira. Ni cuando no tiene voz, tira tiros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Débora, te agradezco mucho. Fuiste de nuevo creadora de este Superjueves en la noche de Japón. Calculo que en las próximas 24 horas voy a cortar esta conversación y la subiré a internet para que la compartas con tus seguidores en Twitter, en @mabaires, con B larga, y la pueden seguir a ella. Te mando un beso y que tengas buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente para todos. Un beso grande.
Dale, chao. Chao, le decimos a Débora.
Gracias.
Golpe musical, Ronnie. ¿Estamos listos? Tiki tiki, ahí se cortó. Ay, cómo lo noto a Manuel, que toma carrera para decir algo al micrófono y ahí se acuerda que no...
Se acuerda que no sale.
No sale. Bueno. Nos dice Andrés, la pregunta de hoy para Débora era si se le movió la casa. Tiene razón, ¿eh? Llamémosla de nuevo a Débora. La llamamos de nuevo a Débora. Tiene razón Andrés, no, nos faltó esa pregunta para Débora. Y ahí la llamamos de nuevo. Esto es en vivo. Qué bueno que este programa no le importe nada, ¿no?
Hola.
Hola, Débora, nos quedó una pregunta para hacerte.
Sí, decime.
¿Se te movió la casa ayer?
Sí.
Sí, bueno, ¿tuviste miedo?
En Buenos Aires se movió.
¿Tuviste miedo? ¿Fuiste de las que bajaron desnudas a la calle?
No, porque algo vivo así en planta baja, no tenía dónde bajar, pero sí, se movía la lámpara que tengo arriba de mi cabeza y era medio aterrador.
Era, sí, yo nunca lo viví. ¿Tuviste miedo entonces?
No, solo me corrí.
Bueno, exclusivo, no la saquen de contexto. Te mando un beso, Débora.
Un beso grande.
Chao.
Me arrepiento de lo que acabo de decir.